Hola, buenas tardes a todos. Hoy lo que vamos a ver es una pequeña introducción a qué es esto de XNA y para qué nos va a servir, ¿de acuerdo? Nos interesaría tanto a Xavi como a mí que si queréis hacer cualquier pregunta, bueno, lo he dicho antes, por llegar, fijaos que en la parte superior de la ventana de esta aplicación tenéis un sitio donde pone preguntas y respuestas. Y desde allí podéis ir haciendo preguntas, ¿de acuerdo? Nosotros, pues bueno, podéis ir haciendo preguntas sobre la marcha si queréis, no hace falta que os esperéis. Y nosotros, pues a medida que vayamos pudiendo, ya iremos respondiendo, ¿de acuerdo? Bueno, las preguntas son mediante texto, ¿eh? O sea, es pinchar en ese botón y escribir la pregunta. ¿De acuerdo? Pues bueno, antes de nada, os presento a Xavi y a mí. Yo soy Jesús Bosch y Xavi está aquí conmigo. Somos del club de la UOC, de la Universidad Oberta de Cataluña. Y bueno, y empezamos un poquito con la presentación. Lo que vamos a ver va a ser XNA, para qué sirve y qué aporta de nuevo, qué es esto de XNA, qué tiene que no tuviéramos antes, ¿no? Para verlo un poco, miraremos un poco antes cómo funciona la industria de los videojuegos y qué pinta XNA en medio de todo eso, ¿de acuerdo? Después tenemos un poco por encima el framework propio de XNA, las partes principales que lo componen para entender cómo funciona. Y después haremos una demostración donde tenemos un pequeño juego, un minijuego hecho en 2D, sencillito. Veremos las partes principales que tienen normalmente la mayoría de los juegos, ¿de acuerdo? Finalmente, bueno, veremos qué es lo que se necesita para trabajar con XNA. Y bueno, y todas las preguntas que hayan, las iremos respondiendo, ¿de acuerdo? Bueno. Respecto a la industria de los videojuegos, se venden muchos videojuegos, ¿de acuerdo? Estos datos son de la Software Entertainment Association, que son una asociación internacional de empresas de distribución de videojuegos y fabricación, y destacamos que se vendieron 9,5 billones de dólares en videojuegos, lo que significa 9 juegos vendidos por segundo. Eso son 3,400 millones de unidades. O sea, es un sector que tiene negocio, ¿de acuerdo? Por lo tanto, a los informáticos nos interesa. También destacar, hablando de los informáticos, que no solo a los informáticos nos interesa, porque es un sector en el que participan todo tipo de perfiles. Desde guionistas, diseñadores, gente que hace pruebas, dibujantes, gente animadores. De hecho, en un proyecto profesional pueden participar entre 20 y 500 personas. O sea, hay todo tipo de perfiles. De hecho, es muy parecido a una película. Los presupuestos pueden durar durante un año el desarrollo de la producción de un videojuego. Bueno, en estas gráficas vemos un poco los costes de producir un videojuego. Y aquí os empiezo a introducir un poco también qué pinta XNA en todo esto, en cierta forma. Si os fijáis en el gráfico, podéis ver el Console Owner Fee, que es digamos, el impuesto revolucionario que se queda al fabricante de la consola para que puedas vender tu juego. O sea, aparte del coste que tiene el propio desarrollo, como veis, la programación, el diseño, toda la distribución, existe un coste importante que es la pagar al fabricante de la videoconsola, ¿de acuerdo? Bueno, aún así el mayor coste es el desarrollo y el diseño. Y en eso también XNA nos ayuda porque hace que sea relativamente más, hace que sea mucho más sencillo desarrollar videojuegos, tanto para Windows como para Xbox. Bueno, voy a dar una pregunta, vamos a mirar de qué se trata. Bueno, hay gente que comenta que no recibe el audio, no sé si está activado, ¿eh? O sea, no sé si alguien lo recibe, es que tendrá algún problema con sus altavoces. Hay gente que nos confirma que sí que nos está viendo. ¿De acuerdo? Bueno, pues sí, vamos a seguir. La industria de los videojuegos en España, ¿no? Bueno, en España hay gente, muchos chavales que jugamos a videojuegos. También hay chicas que juegan a los videojuegos, alguna. De hecho, España es el cuarto mercado de Europa en facturación. O sea, consumimos un montón de videojuegos. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que, bueno, hay un pequeño problema. El problema es que es uno de los países que menos juegos produce en toda Europa. Detrás debe estar Grecia y Portugal, solamente. No obstante, bueno, la situación mejora sensiblemente gracias a los juegos para móviles, los juegos Java y todo eso. Bueno, es un poco de aire al sector, pero bueno, aún así sigue siendo insuficiente comparado con otros países de Europa, como Inglaterra, Francia, cualquiera de los países de Europa, prácticamente nos superan bastante. Bueno, aún así sí que hay empresas españolas que se dedican al desarrollo de videojuegos. También hay que decirlo que hay algunas muy interesantes. Seguro que todos conocéis Piro Studios, Commandos y otros juegos famosos. Y bueno, hay otras que la mayoría están en Madrid y en Barcelona. Pero bueno, hay algunas en Bilbao, incluso en Mallorca hay alguna muy interesante. Hay alguna creo que en Andalucía, pero la mayoría están en Madrid y en Barcelona, ¿de acuerdo? Bueno. ¿Y cómo pinta todo esto en el mundo del desarrollo de los videojuegos? Bueno, lo que ponemos aquí es que desarrollar juegos no está al alcance de cualquiera. ¿De acuerdo? Se necesita una autorización del fabricante de la videoconsola para hacer juegos para esa videoconsola. Normalmente, si tú quieres hacer un juego para la Wii o para la PlayStation, tienes que comprar un SDK o un entorno de desarrollo que te puede costar entre 2.000 y 15.000 dólares. Y además, no tienen por qué venderlo. Tienes que ser una empresa con un cierto ya prestigio. No es fácil de conseguir. No basta ni siquiera con los 2.000 o 15.000 dólares, sino que además tienes que, digamos, ser alguien. ¿De acuerdo? Además, bueno, puede ser necesaria una licencia para cada juego que deseemos sacar, que deseemos vender. Además del SDK, pues habrá que comprar una licencia o pagar, digamos, una parte al fabricante de la videoconsola. Y el fabricante puede que no nos permita distribuir el videojuego que hemos desarrollado. Puede que nos hayamos pasado un año desarrollando un juego y al final nos digan, no, no, este juego no es para mi consola. ¿De acuerdo? Bueno, ¿y qué pinta XNA en todo esto? Bueno, el código escrito con XNA, ¿no? El código escrito en XNA es en C Sharp. Todos los que estamos aquí seguro que sabemos C Sharp. Es compatible para juegos de Xbox 360 y PC, para Windows. ¿De acuerdo? Es decir, es el único lenguaje de programación que tú en tu casa te puedes hacer un juego para una videoconsola. Un juego profesional, estamos hablando, no cualquier cosa. Desarrollar juegos para PC con XNA es gratuito. Tú te puedes hacer tu juego, lo ejecutas y funciona. Puedes vender, hacer lo que quieras con él. Además, puedes desarrollar juegos para Xbox que te cuesta $90 al año. Pero para los miembros del Donut Club de la WOC es gratuito. Si a alguien le interesa, la mayoría, si algunos sois de la WOC, ya sabéis que tenéis acceso a este servicio gratuitamente, lo habréis visto. ¿De acuerdo? Si alguien tiene alguna duda de esto, pues al final os lo indicamos cómo conseguirlo. Además, bueno, puedes vender tus juegos a Xbox Live, ¿de acuerdo? O sea, puedes desarrollar tu juego, ponerlo en Xbox y venderlo. En el PIB pone que el 70% de los beneficios son para el desarrollador. ¿Por qué el resto no es para el desarrollador? Bueno, la Xbox Live te queda un margen porque a ti te ahorra el proceso, digamos, de hacer marketing, gestión de ventas, todas estas cosas, lo haría Xbox Live. Tú haces tu juego, lo pones en Xbox Live y, bueno, después de un proceso de validación, está visible a cualquier persona del mundo que tenga una Xbox 360 conectada. ¿De acuerdo? Ahora os paso con Xavi Preta, que os acaba de explicar más temas.
Sí, hola, hola a todos. Vamos a continuar la explicación. Vamos a poneros un poco más en detalle. Vamos a ver ya más técnicamente qué nos ofrece XNA. Luego vamos a explicar brevemente, ¿no?, en qué consiste un videojuego. Y luego ya vamos a introducir el ejemplo que veremos. Pues es un ejemplo que os comentaba Jesús, que era un ejemplo sencillo de cómo de consiste un videojuego desarrollado en XNA. Pero antes veo que hay una pregunta. Vaya, parece que hay algún problema con el audio. Había algún compañero que tenía algún problema, pero creo que ya lo ha solucionado, ¿no? Vale, sí, me sale que. Vamos, no me va a oír. Pero sale que todo el mundo tiene audio menos él. Debe ser algún problema con
Sí, bueno, nos
conexión.
comenta otra persona que ya está resuelto.
Sí, antes
Vale.
tenía un problema y creo que le ha
Vale.
funcionado.
Vale. Bueno, entonces, bueno, debe ser que debe tener esta persona algún tipo de problema con su audio.
Ahora vi mis preguntas.
Bueno, Carles ha levantado la mano, pero parece que no ha dicho nada. No sé si tienes alguna pregunta, puedes escribirla ahí directamente. Bueno, sería alguna prueba que ha hecho. Bueno.
Ah, vale. Marco nos propone la solución de reiniciar la conexión. Bueno, estoy dando,
Bueno, le contestaremos que puede reiniciar la conexión. Lo contestaremos por escrito porque si no nos falla.
claro.
Bueno, en principio ya lo habrá recibido. De acuerdo, así parece que está preguntando. Bueno, pues si acaso podemos continuar.
Vale, perfecto. Estamos diciendo que vamos a ver un poco más en detalle qué es lo que nos ofrece XNA, ya a nivel un poco más técnico. Luego comentaremos en qué consiste un videojuego, a grandes rasgos, y luego ya introduciremos, vernos un poco de explicación del ejemplo, y luego ya veremos el ejemplo. Entonces, como decíamos antes, XNA nos va a permitir desarrollar videojuegos tanto en Windows como para Xbox. Entonces, bueno, ya está. Aquí veis todas las capas que hay, ¿no? Desde la plataforma más básica, ¿no? Si es tanto el PC de Windows o la Xbox, hasta llegar a nuestro videojuego. Entonces, bueno, vamos a comentar brevemente los diferentes componentes, ¿no? Tanto en Windows tenemos DirectX y el framework de .NET, y en Xbox 360 tenemos XDK y el .NET, el framework de .NET en la versión compacta. Entonces, en este caso, tanto DirectX como XDK son un conjunto de librerías y herramientas que nos permiten tener acceso al hardware. De hecho, si bueno, esta diapositiva no aparece, pero ya más abajo ya estaría el propio hardware de la máquina, los controladores, el hardware, y ya está. Después, si continuamos, tenemos ya el. Lo que ya es un componente, ya es parte del framework, lo que se le llaman el core framework. Y estos, de hecho, son componentes que encontraríamos en cualquier framework para desarrollar aplicaciones multimedia o videojuegos. Pues bueno, tenemos una serie de funcionalidades de gráficos que nos permiten trabajar tanto en gráficos 2D como en gráficos 3D. Luego también tenemos un componente de audio que, bueno, evidentemente nos permite trabajar con sonidos y música. De hecho, claro, cuando os digo funcionalidades es que realmente es muy sencillo. XNA nos proporciona una abstracción, ¿no?, de los detalles de implementación muy, muy interesante. Luego también hay unas funcionalidades para dispositivos de entrada, para trabajar tanto con ratones como con los mandos, ¿no? Tanto en PC como en Xbox. Luego también, evidentemente, hay un apartado de funciones para trabajar con unas utilidades para trabajar con vectores, porque claro, cuando Muchos de los cálculos que se utilizan para videojuegos se utilizan vectores, y hay unas funciones que nos ayudan. Luego también hay funcionalidades de almacenamiento que nos permiten de trabajar de forma transparente con el sistema de ficheros. Podemos pensar, ¿no?, que para Windows, bueno, pues el sistema de ficheros sería el que dispone de la máquina, pero bueno, Xbox no es un ordenador normal, ¿no? No es un ordenador. Pero claro, en XMA podemos trabajar de forma transparente, ¿no? Pues hasta ahí está apartado. Y luego ya hay dos componentes más que son muy interesantes, ¿no? Hay el componente de red que nos permite desarrollar juegos multijugador. Y luego también está lo que llaman Gamer Services, que esta parte nos permite integrar nuestro juego con el perfil del jugador en Xbox Live. Por ejemplo, imaginaros que queremos hacer un juego y que el nombre del jugador aparezca, ¿no? Utilizar el nombre del jugador o la avatar que tenga en ese momento. Vale, luego hay otra parte ya por encima del framework, pero es que le llaman el framework extendido. Y esta es una de las, como antes lo habéis dicho, vale, el core framework, bueno, son funcionalidades muy interesantes, pero que cualquier framework de desarrollo de videojuegos o aplicaciones multimedia podría tener. Entonces, en el framework extendido tenemos el application model y el content pipeline. El application model, de hecho, lo vamos a ver porque es un conjunto de clases que ya contienen todo lo necesario para desarrollar un videojuego. O sea, ya, de hecho, veremos, hace un momento veremos que existe un videojuego y veremos cómo las clases que nos proporciona el application model ya nos dan, ¿no?, todo lo necesario para desarrollarlo. Y luego tenemos el content pipeline. El content pipeline nos va a ayudar a gestionar los recursos del videojuego. Claro, cuando desarrollamos un videojuego, antes nos comentaba Jesús, ¿no?, que al final es como una película, ¿no? Y hay mucho contenido. Entonces, el content pipeline nos ayuda a que este contenido esté disponible en el videojuego de forma muy sencilla. No tenemos que preocuparnos, o menos con lo mínimo posible, ¿no?, preocuparnos de transformaciones entre formatos. De hecho, veremos un ejemplo de lo sencillo que es, ¿no?, por ejemplo, cargar un sonido o cargar una imagen en nuestro videojuego.
No sé si hay alguna pregunta hasta el momento, o queréis que continuemos.
Vale. Y luego ya, por encima del framework, esto ya no es parte del framework, sino que claro, pero es la parte más interesante, ¿no?, que son los juegos. Entonces, aquí ya tendríamos, bueno, pues nuestro código de nuestro juego, el contenido, o sea, las imágenes, sonidos, todo lo que intentamos. Entonces, hay una parte muy interesante que son los componentes. Los componentes de hecho, son componentes reutilizables que o bien podemos desarrollar nuestros propios componentes y utilizarlos en muchos juegos, o podemos utilizar componentes que ya existan y utilizarlos en nuestros propios juegos. Imaginaros, por ejemplo, que hacemos videojuegos de coches, ¿no?, y nos hacemos un componente que sea un marcador de velocidad. Claro, ese componente lo podemos utilizar en varios juegos. Y luego otra cosa muy interesante son los starter kits. Básicamente, los starter kits son puntillas para desarrollar nuestro videojuego, pero que ya nos dan un punto de inicio. Ya tenemos un videojuego con su menú, sus gráficos, sus sonidos, su lógica, para tener alguna cosa, ¿no?, que podamos ver, podamos hacer funcionar y empezar a tocar a partir de algo que ya está funcionando. Bueno, además también es una manera de sacar ideas, ¿no? Voy a desarrollar el videojuego y por lo del pie, ¿no? Porque si tienes algo que puedes ver, pues ya es mucho más sencillo. Vamos a comentar que hay una pregunta.
Una buena pregunta.
Vale, Carles nos pregunta si el SDK lleva componentes o hay que buscarlos aparte. Vale, los componentes, el framework proporciona un mecanismo para crearnos nuestros propios componentes, pero en realidad hay un puedes buscarlos
En la red existen
sí.
componentes que te puedes descargar gratuitamente. La propia comunidad genera componentes. Después veremos un poco en torno al .NET Club. Bueno, aquí tenemos una comunidad que se llama XNA Community, donde generan componentes y se pueden descargar gratuitamente. ¿De acuerdo? Sí, bueno, lo dejamos ahí, hemos expandido.
Ah, vale.
¿De acuerdo?
¿Hay otra pregunta?
Otra pregunta.
Ah, vale,
Gracias.
nada. Vale, luego, a ver, nos hemos hecho una idea, ¿no? De que técnicamente, ¿no? ¿Dónde encaja XNA en el contexto, ¿no? De entregar. De hecho, está entre nuestros juegos y la plataforma, ¿no? Nos ayuda a desarrollar los videojuegos. Entonces, ahora comentaremos brevemente, ¿no? Si debemos, ¿no? Pensar en un videojuego, ¿en qué estaremos pensando? Y luego ya avanzaremos un poco de más de detalle para el ejemplo. Vale, básicamente un videojuego se dedica a. Vale, se dedica a mostrar por pantalla. Bueno, hablamos normalmente de videojuegos clásicos como los conocemos, ¿no? Que se muestran en un televisor. Habría otros tipos de videojuegos que ya serían muy diferentes. Pero básicamente se encarga de mostrar el estado de todos los actores del videojuego. Por ejemplo, si pensamos en un juego de coches, pues los coches, si es un juego de tenis, pues bueno, las raquetas, la pelota, los jugadores, a mostrarlo por pantalla. Luego, a calcular qué es lo que van a hacer esos actores en el momento siguiente y volverá a actualizarlo. De hecho, es como si estuviéramos haciendo una película, ¿no? A partir de imágenes estáticas, ¿no? Tenemos una sensación de movimiento. Mostrando en la posición en un momento dado y luego en el momento siguiente. Bueno, además, también la gracia es que muchos de estos actores, su posición dependerá de las instrucciones del jugador, evidentemente, ¿no? Si el jugador pues, gira al volante, pues no tenemos que calcular que el coche pues, tiene que girar al volante, en el sentido que le ha dado el jugador. Pero la base es esta. Tenemos que mostrar la situación actual y luego actualizar el estado de todos los participantes en el videojuego y volver a mostrar. De hecho, la vida de un videojuego tiene que ser muy estresante, ¿no? Todo el rato está actualizando, mostrando en un bucle sin fin, ¿no? Hasta que acaba su corrupción. Vale. Bueno, entonces podemos entrar cuando os hablo de actualizar, de hecho, os he avanzado, ¿no? Que dice, bueno, tenemos que controlar, actualizar la posición de los objetos, bueno, en función de lo que hace el jugador, pero bueno, por ejemplo, cuando pasamos a actualizar, cuando hablamos de actualizar, pues hablamos, bueno, pues la posición de los sprites. Los sprites son las diferentes imágenes que representan los elementos del videojuego, ¿no? Un sprite para la pelota, un sprite, ¿no? Para la raqueta, en caso de un juego de tenis. El tema del control de nivel, ¿no? Tenemos que actualizar por si tenemos que, bueno, si se han dado las condiciones, ¿no? Para cambiar de nivel, ¿no? Que hemos hecho un número de puntos determinado o no. Tenemos que encargarnos, ¿no? De mostrar las explosiones, de comprobar, ¿no? Si un objeto ha chocado con otro, por ejemplo, para comprobar, ¿no? Si la pelota tiene que rebotar en la raqueta o no. Sumar los puntos. Bueno, y destrucción de los destruyendo solo objetos irrelevantes. Por ejemplo, también cuando actualizamos, pues bueno, una cosa de las que hacemos, lo dejamos en el ejemplo, es que por ejemplo, si la pelota sale de la pantalla, pues bueno, ya no la tendremos en cuenta para actualizar. Vale, entonces vamos a ver, bueno, por la imagen ya os imagináis de qué va el videojuego, ¿no? Que vamos a hacer como ejemplo. Sí. Ah, pues compartir. Ah, vale. Bueno, podemos mostrar las clases. Ah, vale.
No, sí, lo compartimos. Vale.
Sí, antes de ver el código, os explicaremos un poco cómo hemos organizado las clases de del ejemplo. A ver,
No, no, no había ninguna pregunta más.
vale. Entonces, si veis el diagrama de clases que os estamos mostrando, de hecho la clase más importante es la clase que se llama Game. La clase Game es hereda de una clase que nos proporciona el Application Model de XNA. Y si os fijáis, tiene dos métodos que se corresponden con las acciones más importantes que hace un videojuego. Si os fijáis, hay un método que se llama draw, que se correspondería con lo que decíamos antes de mostrar, y hay otro método que se llama update, que sería lo que antes comentábamos que era actualizar. Y de hecho, a partir de esta clase ya podríamos hacer nuestro videojuego. Lo que pasa es que, claro, sería el código muy muy complicado, ¿no? Si todo lo hiciera esta clase. Entonces lo que hacemos es, como siempre, ¿no? Hacer un diseño de clases que nos ayude a hacer un trabajo más sencillo y más comprensible. Y entonces lo que hacemos es crear una clase para cada participante del videojuego y así distribuimos las responsabilidades, ¿no? O sea, cada clase será responsable de actualizarse a ella misma o de actualizar a las clases que tenga como asociadas. Pues si os fijáis, tenemos una. Bueno, aquí. El ratón. Bueno, si veis el ratón, tenemos una clase nave, una clase nave del jugador y una clase nave enemiga. Entonces, si os fijáis en la clase nave, tiene un método que se llama fire, ¿no? Sería disparar, ¿no? O sea, ya os podéis imaginar que esta clase se va a encargar de hacer los disparos, de hacer los disparos. Y de hecho, si os fijáis en la clase la nave del jugador, que es la que tenemos en la parte inferior derecha, tiene dos métodos para controlar las entradas del jugador. O sea, estos métodos colaborarán con el método update para actualizar la posición de la nave en función de lo que el jugador haga, tanto con el mando como cuando lo haga a través del teclado. Entonces podemos mirar en Visual Studio.
Bueno, pero igual parece que hay una pregunta. Y ahora hay alguna pregunta, pero no. De acuerdo, pues ya.
Vale, pues Vale, esa es la clase Game, que es la que os comentaba antes, que es la clase más importante del videojuego porque básicamente se encarga de. Pues el método. Bueno, vamos por aquí mejor. El método draw, que se encarga de mostrar todos los componentes del videojuego. O sea, cada vez que se tiene que actualizar la pantalla, y eso se hace varias veces por segundo, se ejecuta este método, ¿eh? Pues luego, lo primero hace una inicialización de la pantalla, luego pinta todas las balas del juego y luego muestra la nave del jugador. Y esto que veis aquí es Slide Batch, es una funcionalidad del XNA que nos permite pintar imágenes a pantalla de forma muy eficiente. Es un mecanismo que tiene. Y entonces, si vamos al método update, bueno, aparte de hay una pequeña lógica, ¿no? De control de la entrada del usuario, que nos permite, bueno, salir del juego. Entonces, bueno, vemos lo que hace básicamente actualizar los jugadores, perdón, actualiza la posición de los jugadores y además, si os fijáis, de actualizar la posición de los jugadores se encarga la misma clase nave de tipo nave de jugador, o sea, que lo que comentábamos antes, ¿no? Y la responsabilidad tanto de actualizar como de mostrar los componentes del juego está distribuida entre las diferentes clases. Vamos a ver un poco de detalle, ¿no? Cómo la nave de jugador se actualiza su posición en función de lo que nos dice el jugador que quiere hacer. Vale, pues si estáis, este nuevo método update, bueno, en función de si se está utilizando un controlador de juegos o el teclado, pues, bueno, pues actualiza la posición de la nave en función de lo que está indicando el jugador. Eso, si os fijáis, veis en una sola línea, ¿no? Pues conseguimos consultar el estado del controlador de videojuegos. O sea, es bastante sencillo, es muy sencillo. Es lo que decíamos antes, ¿no? Que si recordáis el esquema anterior, ¿no? Pues bueno, tenía toda una serie de funcionalidades para que no tengamos que preocuparnos de los detalles de cómo recuperar las entradas del usuario. Vale, estábamos mirando el método update. Vale, otra cosa interesante que os comentábamos antes es que, bueno, cuando actualizamos, otra de las cosas que hacemos es comprobar si ha habido colisiones entre los objetos. O sea, en este caso, comprobaríamos, ¿no? En esta línea, si veis el cursor, en esta línea, pues básicamente comprobamos que las balas han salido de la pantalla. Entonces ya no las tenemos en cuenta. Y comprobar si ha habido una colisión entre una bala, ¿no? Y los límites de la pantalla están sencillos como si en una línea. Vale, otra cosa interesante de la clase que podemos ver en la clase Game es lo que os comentaba antes del Content Pipeline, que nos permite de forma muy sencilla cargar recursos de nuestro videojuego. Los recursos del videojuego están disponibles en el proyecto. Si veis, ¿no? En este caso hay pocos recursos. Luego, en el ejemplo que os comentará Jesús, bueno, hay mucha más información, ¿no? Pero precisamente tenemos una imagen para la bala y una imagen para el jugador. A ver, veo que hay una pregunta. Vale, tercer ejemplo. Tomás nos pregunta cómo controláis cuántas veces por segundo se actualiza. Depende de cada una en concreto. Vale, para este ejemplo no habíamos entrado en este detalle, pero básicamente si nos vamos al método. Sí, es una pregunta además muy, muy interesante.
Creo que por defecto son unas 50 o 60 veces por segundo,
¿No? Vale, en principio, aquí nos viene el método draw tiene una indicación del tiempo que ha transcurrido desde que ha iniciado el videojuego. Y además podemos calcular cuánto tiempo ha transcurrido desde la última llamada a draw. A ver, esto en realidad es un poco más complicado que esto, pero básicamente la idea es esta, ¿no? Tenemos una indicación de cuánto tiempo ha transcurrido desde la última vez que se llamó a draw. Y entonces podemos actualizar la posición de los objetos en consecuencia. O sea, no siempre actualizaremos un píxel, ¿no? O 10 píxeles la distancia que recorre la bala, sino que deberíamos multiplicar este valor por el tiempo que ha transcurrido desde la última actualización.
Después, de hecho, veremos un ejemplo por ejemplo, hay una explosión y, bueno, que va con fotogramas y la ejecución de los fotogramas de la explosión es un poco más lenta que el resto del juego. No se actualiza con tanta frecuencia. No, pero bueno, con este de ejemplo.
A ver, pregunta. Vale, sí.
Sí. Vamos a perder en time.
Vale, estábamos diciendo que veríamos un ejemplo de. Habíamos comentado antes del content pipeline, ¿no? Que nos permitía de forma sencilla incluir contenido en nuestro videojuego. Pues si miramos esta. Bueno, tenemos la bala del jugador y vemos que para cargar este contenido en el videojuego, pues en una sola línea podemos cargarlo, ¿no? Podemos hacer este método, ¿no? Content load nos carga el recurso. Ya se encarga de hacer las conversiones que sean necesarias para que esté disponible. Entonces continuamos.
Bueno, queremos ejecutar el
Ah, sí,
conceder.
cargar, sí. Hemos visto el ejemplo, pero no hemos visto. Vamos a ejecutarlo.
Nos diréis si se ve porque no sabemos si se
Claro,
ve o
la
no.
relación de la conexión no sé si la ha permitido. Aquí, ¿no? Igual si es aquí con la pantalla.
Bueno, no sabemos si lo vais a ver muy bien, porque claro, la velocidad de refresco y eso va a ser.
Vale, pero sí, deberíais ver un videojuego muy simple. ¿Podéis confirmarnos alguien si lo
Carlos,
veis?
Carlos, ¿podrías confirmarnos tú, por ejemplo, si ves? No, me parece que no la ven, se ven otro color más gris, hay que compartirlo.
Vale, sí, la veo. Ah,
Vale, ahora sí
el
que
otro día se veía, ¿no? Vale, sí, ya lo veo aquí en el control, ¿vale? Si movemos. Bueno, veis. Vale, veis un videojuego muy sencillo. Debe ser bastante aburrido porque no hay ni enemigos ni explosiones, pero bueno. Vale, entonces ahora Jesús nos va a explicar cómo. Vamos a dar ejemplo de cómo hacer este ejemplo más interesante.
bueno, si acaso vamos a cerrar la ejecución del juego. Lo que vamos a hacer ahora va a ser intentar darle al juego un poquito más de vidilla. ¿De acuerdo? Y eso va a consistir en bueno, poner enemigos, mejorar un poco los gráficos y poner un poco más de entorno. A ver. Bueno, no sé si habéis visto la mayoría, sí. Algunos no habréis visto nunca igual el entorno de Visual Studio. Este entorno sirve para programar aplicaciones de cualquier tipo, prácticamente con un .NET. Y el XNA se instala sobre este entorno, ¿no? Por eso podemos desarrollar juegos con él. Del mismo modo que podemos desarrollar aplicaciones web o escritorio. Bueno, dicho esto, vamos a hacernos una idea de esta versión del juego un poquito más avanzada, ¿no? Bueno, vemos que sigue teniendo una clase de game. Si acaso, bueno, lo primero que vamos a ver es en el PowerPoint la diagrama de clases que nos va a facilitar un poco el entendimiento.
Hemos añadido.
Sí. Aquí lo podemos ver un poco lo que hemos añadido respecto a la versión anterior. Bueno, hay más cosas de las que os destaco aquí, pero bueno, os destaco las principales. Por ejemplo, si os fijáis, hemos añadido una clase nueva que se llama nave enemiga, que es simplemente hereda de la nave. O sea, heredando de la nave tenemos otro tipo de nave nueva que es la nave enemiga. Después hemos añadido una explosión que nos servirá para cuando eliminamos una nave enemiga, generar una explosión. Bueno, una explosión que realmente va a ser un dibujo. De hecho, se ve aquí debajo, se ven los fotogramas de la explosión, y lo que haremos será, para cada fotograma, entre comillas, lo que haríamos sería recortar la imagen que vamos a mostrar en ese momento y mostrarla sucesivamente, exactamente como si fuera una película de dibujo, ¿de acuerdo? Lo que hacemos es recortar el fotograma 1, mostrarlo, recortar el fotograma 2, mostrarlo, y así sucesivamente. Lo que os decía antes, eso lo hacemos más lento que lo que es 50 o 60 veces por segundo que hace por defecto el framework, porque si no iría tan rápido la explosión que no la llegaríamos a ver. Después veremos un poquito esto cómo funciona. ¿De acuerdo? Bueno, además vemos que en la clase principal, que es la clase game, hemos añadido la puntuación, un texto para mostrarlo por pantalla, una lista de explosiones, una lista de enemigos, Y otra cosa interesante que es las andanadas, llamémoslo así, de enemigos, que son los enemigos que nos van, se nos van acercando, ¿de acuerdo? Hay una pregunta, vamos a
Sí,
mirarla.
sí.
Bueno, la función de recorte, sí, se podría llamar que es un método muy sencillo que habían implementado. Los sprites, esto es un juego 2D, ¿de acuerdo? Los sprites se pueden, digamos, los iconos, se podrían manipular con los rectángulos. Tú metes un sprite en un rectángulo y lo que haríamos sería meter cada trocito de esta explosión dentro de un rectángulo. Y el rectángulo ya tiene sus propios métodos. Tiene el intersect, que hemos visto antes, que es para comprobar si hay colisiones entre un rectángulo y otro. Y bueno, y también tiene en el new del rectángulo, puedes decir las dimensiones y la textura sobre la cual se basa ese rectángulo, por lo tanto nos permite recortar ya directamente la imagen. Es unas pocas líneas de código, después lo veremos. Bueno, es un poco una simplificación esto, pero sí, voy a anotar la respuesta para que quede.
Ha subido.
Vale, no veo sin responder. De acuerdo. Bueno, pues si acaso lo que vamos a ver ahora directamente es el juego. Lo que os decía. A ver, ¿para ver la pregunta por aquí?
No,
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 no sé por qué aparece esta pregunta ahí. Vale. Lo que vamos a hacer es, bueno, vemos aquí que al haber jugador ya estaba antes, novedad. Y bueno, aquí hemos añadido un tipo de objeto nuevo que de tipo textura 2D, que bueno, hay varios de ellos. Este objeto básicamente nos sirve para cargar gráficos, ¿de acuerdo? Entonces, lo que hacemos aquí, los ponemos en la clase principal y son el propio fondo de la pantalla. Y aquí, textura enemigo fácil y textura enemigo chungo, porque es un enemigo muy complicado, ¿vale? Entonces, tenemos dos tipos de enemigos y por ello cargamos dos gráficos diferentes, uno para cada uno de ellos. De hecho, si vamos aquí, vemos todas las texturas que se utilizan, incluso sonidos, para este juego. ¿De acuerdo? De hecho, podemos ver la explosión, por ejemplo. La explosión, como decía antes, lo que haremos es recortar fotograma a fotograma la explosión para después montarla por pantalla. Y los enemigos. Los enemigos, uno de ellos es este. Y el otro, este de aquí. ¿De acuerdo? Lo que decía Xavi antes es que, bueno, con el Content Pipeline se pueden cargar los gráficos muy fácilmente, lo cual parece que, bueno, que no es nada, pero la verdad es que si lo tienes que hacer con DirectX o otras tecnologías, te tienes que escribir muchas líneas más de código para hacer muy poca cosa más. ¿De acuerdo? Bueno, aquí ya vemos una lista, un objeto de tipo lista que almacena naves enemigas. Por ahora solo hay naves, una declaración de naves enemigas. Después aquí, otra cosa interesante que tenemos es la fuente que vamos a utilizar para mostrar la puntuación por la pantalla. Para mostrar el texto por la pantalla, se utiliza una clase que se llama, bueno, Sprite Font, que es la que contiene el tipo de fuente. La definición de la fuente almacena un archivo que se llama de tipo Sprite Font. Es una especie de XML. Se puede editar y bueno, se especifica el tipo de fuente, el tamaño y bueno, otras características. Ahora hay un par de preguntas, vamos a verlas. Bueno, esto es lo que hemos dicho antes, después lo veremos con más detalle, pero en el objeto, bueno, vamos a mirarlo un momentito. A ver, si os fijáis, el parámetro GameTime está tanto en el update como en el draw, ¿de acuerdo? Entonces, esto aquí, por ejemplo, lo estoy utilizando. Vemos el tiempo transcurrido desde la ejecución. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, nosotros podemos poner un condicional de forma que la acción solo pase cada cierto intervalo. Este intervalo lo hemos definido arriba, las declaraciones de la clase. Bueno, cada vez que transcurre este tiempo, pues entramos dentro de la condición, si no, no. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros podemos controlar cada cuándo queremos que se ejecuten las acciones. No estaría forzado a 60 frames por segundo. ¿De acuerdo? Bueno, se puede controlar con la orientación. Nos preguntan también, a ver, bueno, vamos a ver quién es, no he visto el nombre. Norberto Rodrigo nos pregunta si los enemigos podrían también estar todos en un solo fichero para recortarlo. Pues sí, podrían estar,
Vale,
sí.
creo que se refiere al enemigo grande y al pequeño.
Sí. De hecho, bueno, sí, depende de cómo tú lo quieras organizar. Esto es una cosa a nivel de cada
Sí,
uno.
como si quieres ser una sola imagen para todas, ¿no? Pero
Sí.
es un poco más complicado luego de
Recortarlo no es difícil, lo que pasa es que, bueno, matemáticamente, bueno, tienes ahí unos pequeños bucles y unas pequeñas historias que, bueno, no es que sea complicado, pero bueno, te hace un pelín más complicada la lógica. Entonces, si nosotros lo hemos puesto separado porque no están animados. Si hubieran estado animados, normalmente sí que los ponemos juntos, ¿de acuerdo? Como en el caso de la explosión. No sería muy fino, digámoslo así, poner un fotograma o sea, en N archivos, cada fotograma de la explosión y ir cargando archivos diferentes, ¿no? Además, tampoco sería eficiente, ¿de acuerdo? Es más rápido cargarlo ya en memoria y recortar lo que necesitamos. Bueno, a esta pregunta la respuesta sería sí. Depende de tu diseño, de cómo lo quieras
Claro, es como
hacer.
se vuelve con el Instagram. Si estás sacando una sola imagen, tienes acceso a todo lo que
De acuerdo. Bueno, vamos a seguir un poco repasando la clase, las partes interesantes. Bueno, aquí está la lista de explosiones, que después veremos cómo las gestionamos. Y después hay otra cosa interesante que se repetiría en los juegos clásicos matamarcianos, que es las andanadas de enemigos, que bueno, son los enemigos que a medida que te van viniendo, pues se definen aquí. Se puede definir de manera aleatoria o se puede predefinir en una raya. Por ejemplo, si os fijáis, en la mayoría de juegos que habéis jugado de matamarcianos, los enemigos siempre te vienen por el mismo sitio. Eso es porque está predefinido en algún lugar. Normalmente pues, se mete en una raid de N dimensiones. En este caso es una raid de 4x4 y tiene adentro distintos tipos de naves. Pues bueno, en este caso, como es un juego muy sencillo, eso tiene el enemigo fácil y el enemigo peligroso. ¿De acuerdo? Aquí, bueno, en un juego pues, más complejo, además de enemigos, pues yo que sé, podríamos poner meteoritos o incluso podríamos tener otro raid para componer un fondo y mostrar objetos en el fondo, como decorado o obstáculos, cosas de estas, ¿de acuerdo? Cosas que queramos mostrar fijas y que queremos que el usuario pueda interactuar o pueda aprender a actuar con ellas, pues las tendríamos que codificar y una manera de hacerlo sería mediante una raid. ¿De acuerdo? Bueno, aquí tenemos una lista de balas, que bueno, ya hemos visto antes cómo disparaba el jugador. Y bueno, vamos un poco a ver qué métodos tiene la clase esta. Toda clase game, en todo juego, tiene una clase initialize, que bueno, es donde se acostumbran a inicializar todas las clases. Bueno, aquí, por ejemplo, ves cómo situamos al jugador en mitad de la pantalla, no tiene más misterio. ¿De acuerdo? Se pone en el medio. Después, otra parte interesante es el método Load Content, que es ahí donde normalmente se cargan, si hay que cargar sonidos o todo lo que se ha cargado del content pipeline, texturas, o si juegos 3D de otros tipos de objetos, pues se cargarían aquí. ¿De acuerdo? Por ejemplo, bueno, cargamos aquí la fuente. ¿De acuerdo? Bueno, el Load Content, pues bueno, aquí si fuera un content que no es el Content Manager que no fuera gestionado por el punto en el framework, pues habría que descargarlo, lo podríamos descargar desde aquí. Bueno, el método update, como he visto antes, ya un poco. Aquí, por ejemplo, vemos que si a cada X tiempo que ha transcurrido, se envían andanadas de enemigos. Bueno, además restablecemos el tiempo a cero para que la próxima vez que entremos en el bucle pueda comparar con un valor real, digamos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aquí lo que haríamos sería lanzar una oleada. ¿De acuerdo? Bueno, sabemos que lo que vamos a hacer aquí es que si esa oleada que hemos definido en la raid es de tipo enemigo peligroso, pues le asignaremos al enemigo la textura enemigo chungo, ¿de acuerdo? Si es el otro, pues bueno, le ponemos la textura del enemigo fácil. Y aquí vemos, por ejemplo, cómo se hace el nido de la nave, a la cual le pasamos la textura, una cierta aleatoriedad en la posición, que, bueno, podría ser fija, pero nosotros aquí vamos a añadir una cierta aleatoriedad. ¿De acuerdo? Vamos a hablar un poco. Para que se vea más claro. Por ejemplo, bueno, aquí está la velocidad, el vector de velocidad. Es un vector porque, bueno, podríamos tener una velocidad en los dos ejes que tenemos como 2D, ¿no? Que está el eje X y el eje Y. En la velocidad en la que X sería cero, cero. Por lo tanto, esta nave bajaría en vertical. ¿De acuerdo? Y la velocidad en el vector de Y es 1. Por lo tanto, bueno, que bajaría hacia abajo. ¿De acuerdo? Bueno, aquí pasamos el tipo de enemigo. Y aquí ya preparamos la textura para la explosión de esta nave. Bueno, y aquí inicializamos el sonido. Esto, pues igual que se puede orientar de muchas formas. Aquí inicializamos el sonido de esta manera, como se podría haber hecho directamente dentro del método de acuerdo. Pues hecho así. Sí. Bueno, hay una pregunta. A ver, no sé, podrías, a ver. 0-1. No, no, bueno, en principio es correcto
Sí,
porque
la nave cae de por abajo.
la nave el juego funciona.
Ahora lo, bueno,
Lo
lo vamos a resolver.
no sé, nos está haciendo dudar, pero es que nos pregunta Norberto.
Ah, vale, sí, no sé si te lo sí, vale, para el tema de la orientación de los, vale, las coordenadas, ¿no? Vale.
Vale, bueno, luego veremos que sí, que baja para abajo.
Sí, bueno, ya tienes razón en comentarlo, ¿no? El tema de, según dónde se toma la dirección de coordenadas, sumarlo uno, si quería subir o bajar, ¿vale?
En aquí se me va hacia abajo, ¿no? La y se suma hacia abajo, ¿de acuerdo?
Si es una posición, ¿no? Izquierda, superior izquierda sería el 0-0 y la inferior derecha ya sería el máximo de el ancho máximo y la altura máxima. Sí, no, ya te viene de comentarlo, sí. Pero estamos hablando de un juego 2D, entonces ya si fuera un juego 3D, porque ahora tendría de cómo de la cámara.
La respuesta. De acuerdo. Pues
Bueno,
bueno.
chicas, comentaros que luego este ejemplo vamos a ver cómo ahora los hemos ejecutado en un PC, ¿no? Por dentro Windows, y luego vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer para correr este mismo ejemplo con este mismo código que estamos viendo en la Xbox. Tenemos lo tenemos ya preparado aquí.
Sí, una de las cosas buenas, bueno, una de las mejores es que el mismo código prácticamente te sirve para los dos entornos, tanto para PC como para Xbox. ¿De acuerdo? Bueno, he cambiado algo de código, porque me aparece ahí un
Vale.
se hubiera cambiado, voy a deshacer. Nuestro no lo había compilado.
Sí, nada más.
Sí. Bueno, aquí lo que hacemos, por ejemplo, es eliminar los enemigos muertos, digamos. Lo que hacemos es comprobar si el enemigo está vivo o no, pues si no está vivo, digamos, lo eliminamos de la lista. Esto es el método remove del propio método lista. Lo quitamos de memoria porque si no, cada vez habría más objetos que seleccionar el método update y al final el juego sería cada vez más lento y al final simplemente daría problemas.
Como todas las aplicaciones.
Exacto, los objetos que no se utilizan, irlos eliminando, está claro. Sí. Por ejemplo, aquí lo que hacemos es recorrer todos los enemigos y luego los vamos actualizando. Bueno, actualizamos. Para actualizar, bueno, podemos ver un poco cómo funciona por dentro la clasificación del enemigo.
Lo que decíamos antes, ¿no? Trasladamos la responsabilidad que puede darse al enemigo.
Sí.
Como clase.
De acuerdo, bueno, si solo se actualiza si está vivo, si no está vivo, después será eliminado como hemos visto, pero ya no entraríamos a actualizarlo. Entonces, bueno, se actualiza dependiendo de si es un enemigo fácil o difícil. En este caso sería fácil. Esto sería fácil, pues bueno, lo que haría sería incrementar el detector en función de la velocidad. Bueno, antes creo que la velocidad la habíamos establecido en 0,1, por lo tanto bajaría recto hacia abajo. ¿De acuerdo? Bueno, si es un enemigo difícil, digamos, lo que hace es, con un complejísimo algoritmo de inteligencia artificial, perseguiría, entre comillas, al jugador. Si os fijáis, lo que hace es comparar su posición respecto a la de CX con la del jugador y irse dirigiendo a una velocidad más lenta de la que tiene el jugador hacia el propio jugador. ¿De acuerdo? Bueno, incremento o decremento dependiendo de la posición del
Es el
jugador.
tipo de enemigo que te persigue, ¿no?
Sí,
Exacto.
y la velocidad de la I, pues bueno, es hacia abajo. Y bueno, como es el enemigo más difícil, pues bueno, hemos sumado uno ahí, como podemos ver, no otra cosa. Pues otra cosa es que si el enemigo sale de la pantalla, pues lo machacamos, lo marcamos como eliminado. Además, bueno, en este caso hemos hecho que si sale de la pantalla y no lo has matado, pues te resta 5 puntos, ¿de acuerdo? Aquí se incrementaría la puntuación. Después lo que hacemos aquí, nos pasa la lista de balas que había disparado el jugador. Lo que hacemos es recorrer todas las balas, y si las balas todavía viven, porque también mueren, pues vamos a mirar si interceptan o no a la nave actual. Pues bueno, lo que hacemos es crear un objeto rectángulo, lo que habíamos comentado antes. Vamos a ver sus parámetros, porque es interesante. Bueno, si os fijáis, le pasamos la posición donde empezaría, digamos, respecto al eje X, respecto al eje Y, y después su anchura y su altura. Bueno, con eso tenemos un objeto de tipo rectángulo, que se basa en la posición de la bala y en sus dimensiones. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, con un método tan fácil como ya hemos visto antes, como el intersex, pues sabemos que hay colisiones entre un objeto y otro. A ver, aquí lo que estamos haciendo es comparar, digamos, a saco todos los elementos que hay en el juego moviéndose, si colisionan o no. Bueno, igual habría otros algoritmos más avanzados que solo lo comprobarías si, por ejemplo, estás en el mismo cuadrante de la pantalla, para no hacer tantos procesos por segundo. Bueno, en este caso el juego es muy simple y así ya nos bastaría, ¿de acuerdo?
Y no hace falta, ¿no?
Sí, no hace falta en este caso complicarse, ¿no? Para esto. Bueno, aquí después lo que hacemos es, si la bala hace intersección con la propia nave, lo que hacemos es reproducir un sonido de explosión. Otra cosa bueno, interesante de XNA es que el play este no lo hemos implementado nosotros, es una clase que viene hecha, ¿de acuerdo? De tipo sound effect, que por sí mismo le das al play y ya te reproduce el sonido, no te tienes que preocupar de nada más. Si esto fuera otra tecnología, otro framework, normalmente sería mucho más complicado que esto, o habría que implementar mucho código por detrás. ¿De acuerdo? Bueno, si ha tocado la bala a la nave enemiga, pues no le quitamos vida. Si la vida es cero, pues bueno, creamos una explosión. Bueno, y aquí posicionamos la explosión. Bueno, como el enemigo fácil es más ancho que el más estrecho que el enemigo difícil, pues bueno, el posicionamiento es un poco distinto. Y añadimos una explosión a la lista. La lista de explosiones, bueno, venía como parámetro en el update. Más bueno, era un parámetro por referencia, ¿de acuerdo? Bueno, ¿se hay una pregunta? A ver si vuelvo a donde estaba y contestamos la pregunta. Funciona sobre Windows Mobile. Todo el mundo pregunta, todo el mundo hace esa pregunta. Vale, bueno, en principio funciona para algún dispositivo móvil, pero en principio no está pensado para un móvil.
Hay un tipo de proyecto para Windows, otro para Xbox y hay uno para Thunder. Pero para Windows Mobile, pues si soporta DirectX y el punto en el framework, debería, pero lo que no sé si soporta DirectX.
Esto
Supongo que
no.
por aquí habría la limitación.
¿Parece que hay otra pregunta?
No sé si lo tengo.
Vale, sí,
Ah, vale.
nos comentan que está planificado hacerlo, pero por ahora
Ya más
sí,
adelante.
se está trabajando en él, digamos. Todavía no está soportado, ¿de acuerdo? Vale, nos comenta que cada bala es un rectángulo,
Vale,
¿vale?
si lo comentas, Iván. Vale, perfecto.
Sí, ¿dónde se asocia la textura?
Sí, de hecho, hemos visto en el ejemplo anterior, de hecho, era un rectángulo. En la imagen era un rectángulo. Directamente, el bitmap era un rectángulo. Ahora,
Sí. Bueno, a ver si habláis o en el load content debería estar ahí. A ver.
sí, aquí.
Vale, bueno, aquí bala. Aquí cargamos la textura de la bala. A ver, como es una textura que se repite muchas veces, pues la cargamos ya inicialmente al iniciar el juego y así ya la tenemos y la podemos ir reutilizando, ¿de acuerdo? Y pues cuando hacemos el new de las balas, ya le pasamos la textura ya cargada, digamos.
Un estático, no puede explicar
Sí,
la
vale,
base.
correcto. De acuerdo. Bueno, si seguimos un poco, bueno, vemos que aquí lo que se hace es incrementar la puntuación. Bueno, porque puedes necesitar ciertos puntos para matar a esta nave y bueno, al final lo que hacemos es matar, perdón, la bala y al final lo que hacemos es matarla. O sea, aquí lo que hacemos es incrementar la puntuación, pero me he equivocado. Si hemos matado a la nave, incrementamos la puntuación. ¿De acuerdo? O, unas naves, las fáciles, dan más puntos y las difíciles serán menos. No, perdón, al revés.
Gracias.
Las difíciles dan más puntos y las fáciles están menos. ¿Vale? Bueno, y aquí lo que hacemos es marcar la bala como que ya no está viva. Entonces, pues, o sea, lo que hacemos aquí, si os fijáis, es marcar como muerta la nave enemiga y la bala, para después proceder a su limpieza, digamos. Bueno. O dar el cambio. Después vamos a continuar aquí en el update. Bueno, hemos visto aquí cómo íbamos añadiendo enemigos. Vale, otra pregunta, vamos a verla.
Dos números.
Ah, vale.
Bueno,
Ah, no, bueno, sí,
no
bueno,
te puedo
no
dar la
vamos a contar
respuesta.
no la respuesta. Damos la respuesta si ya queda. Vale. De acuerdo. Bueno, aquí lo que podemos mirar también es la lista de las explosiones. Bueno, las explosiones se pueden hacer de varias maneras, se podrían hacer con partículas y otros mecanismos. Aquí es un gráfico, ¿de acuerdo? Aquí tendríamos una lista de explosiones para borrar. Bueno, pues aquí lo que vamos haciendo es recorrer todas las explosiones y las vamos actualizando su ciclo de vida. Después, si no están vivas, las añadimos a la lista de explosiones para ser eliminadas. ¿De acuerdo? Podemos ver un poco cómo funciona la explosión también. Por dentro, el método de la explosión. Bueno, aquí también jugamos con el tiempo transcurrido, ¿de acuerdo? Con el game time. Lo que nos preguntaba alguien, no recuerdo el nombre, nos preguntaban si todas las animaciones transcurrían a 60 frames por segundo. Pues no, bueno, nosotros lo controlamos desde aquí. En este caso, cada 25 milisegundos entraríamos en el bucle de actualización de la explosión. Si os fijáis, aquí es donde hacemos el recorte que mencionábamos antes, a partir del rectángulo. Y lo que hacemos es que la posición X de este rectángulo empezará en el frame actual multiplicado por las dimensiones, por la posición X, por ejemplo, las dimensiones de anchura del objeto, ¿de acuerdo? O sea, sería el frame actual multiplicado por las dimensiones. Es decir, bueno, en la I, en este caso, sería cero porque.
Es una I negra, ¿no? No es un número
Exacto.
cero.
No son en línea, o sea, no hay varias filas que hay que recortar, sino que es una de las dos, ¿no? Y aquí lo que hacemos es definir la anchura y la altura. ¿De acuerdo? A ver, por lo que os decía, no es complicado cortar un gráfico, pero bueno. Tienes que poner más cositas por aquí. Entonces, si son objetos diferentes, bueno, será criterio de cada uno. En este caso lo hemos separado en archivos diferentes. ¿De acuerdo? Aquí, por ejemplo, vemos el dibujo de la explosión, que bueno, es muy sencillo. Pasamos la textura, la posición, el rectángulo, la escala, bueno, el color, la escala, la posición de origen, bueno, efectos, bueno, esto ya son detalles que tampoco ahora no nos interesan, ¿no? De acuerdo, bueno, aquí limpiaríamos las explosiones para que no queden explosiones en pantalla. Y aquí lo que haríamos ya sería, bueno, por otro jugador que ya estaba hecho. De acuerdo, bueno, más cosas interesantes. Bueno, aquí actualizamos la posición de la bala. Lo hemos visto antes también. Y aquí limpiamos la bala que también lo hemos visto antes. Bueno, aquí una cosilla, un detalle, que si la puntuación se ha incrementado en 50, digamos, se resta 100 al intervalo de milisegundos de las andanadas de enemigos. Por lo tanto, ven más rápido los enemigos, ¿de acuerdo? O sea, como un incremento en el nivel de dificultad. ¿De acuerdo? Y bueno, y aquí llamaríamos al método update de la base. Bueno, pues vamos a a ver mínimamente el drone, cómo funciona. Bueno, recorremos las balas que estamos dibujando. Lo mismo con los enemigos. No tiene complejidad. Dibujamos al jugador, dibujamos las explosiones. Y hay una cosilla interesante que con el objeto Draw Sprite Badge tienen un método que se llama Draw String, que nos permite dibujar texto en la pantalla. Con la fuente que hemos visto antes, el sprite font que hemos visto antes, pues podemos pintar un texto por la pantalla en la posición que pongamos y en el color que queramos. ¿De acuerdo? Bueno, también se podría jugar con que el texto fuera gráfico, si quisiéramos, para que queden más. Sí, serían bitmaps y también podríamos irlo recortando, por ejemplo, para el caso de los números. Habría distintas formas de hacerlo. ¿De acuerdo? Y bueno, quizá lo que podríamos hacer ya es ejecutarlo. A ver, vamos a ejecutarlo. Bueno, primero había una pregunta, vamos a ver la pregunta. La implementación del draw. Vale, bueno, vamos a hacerlo. Bueno, antes.
Está cerrando.
Sí, está cerrando. Además, bueno, hemos visto la de la bala, creo.
Y si podemos ver en el draw del game, ¿no? Y cada uno de los dos.
Sí.
Pero tampoco no tiene mucho misterio, ¿no? Porque cada objeto se encarga de gestionar su posición y al final hace un draw de la textura que tiene asociada en la posición.
Sí, es algo curioso de la primera vez, porque a mí, como estoy más acostumbrado a desarrollar aplicaciones de gestión, las típicas altas de modificación, y tú ves así todo en el formulario, bueno, aquí no lo ves, ¿no? Aquí vas ganando el draw y lo vas pintando, ¿no? Pues bueno, aquí por ejemplo vemos podemos ver si quieres el draw del enemigo. Vamos aquí. Bueno, como ves, le pasamos el objeto sprite badge. Esto es porque es más óptimo no reinicializar un sprite badge cada vez para dibujar un gráfico. Es mejor aprovechar el mismo. Bueno, vamos a verlo cómo funciona por dentro. Y bueno, como ves, no tiene tampoco mucho misterio. Le pasamos como parámetros la textura, la posición, de acuerdo, le pasamos el rectángulo, que lo construimos aquí, y el color, que bueno, en este caso es blanco. Es importante, bueno, un detalle, que esto lo que hace es teñir al sprite. Si ponemos blanco no lo tiñe, y si ponemos otro color sí que lo tiñe. Aquí me he equivocado, el rectángulo es nulo en este caso, no le pasamos ningún acuerdo, lo que pasamos aquí a la posición.
Y de hecho es una segunda línea de código, ¿no?
Pero sí, no tiene ninguna complejidad.
Es una información y esa información que está contenida en la propia clase.
Sí.
En la clase se dibuja ella misma.
Pero Mario ya son en rotación, si queremos rotarlo, o la escala, si queremos que se vea más grande. Por ejemplo, el SpriteFX, pues bueno, es una clase sencillita que puedes hacer un flip horizontalmente o verticalmente. ¿De acuerdo? Por las costas y eso. Vale, pues bueno, ahora sí que vamos a deshacer los cambios, creo que hay alguno, y vamos a ejecutar el
marco. ¿Puedo compartir los arcos?
Sí, vamos a compartir.
Más o menos.
Bueno, aquí lo que veríamos es más fuerte. Lo que vemos es que el más grande, que nos, si fijáis, nos persigue un poco. Veamos que es el que va a amigos, se va a hacer un vacío para que se vea que a los niveles que se incrementaban siempre. Va a hacer amigos, bueno, se va restando la condición. ¿Vale? Bueno, en principio, pues bueno, esto sería el jueguecito este que hemos hecho así, con más pocas líneas de código, ¿de acuerdo? La idea es ver que es sencillo hacer un pequeño juego con XDA y no te tienes que preocupar cosas, de cosas como cargar gráficos y otras cosas básicas. Bueno. Ahora vamos a volver al tema de. Bueno, ahora lo
Sí,
continuaré
pues
después.
tenemos, bueno, hemos visto ahora el juego que se ejecutaba en el, bueno, en el equipo Windows, y ahora podemos ver qué tenemos. Explicamos brevemente, no sé si tengo que tener mucho más tiempo, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para este juego ejecutarlo en la Xbox? Para descargar juegos, para, bueno, de hecho, para instalar los juegos en la Xbox, es necesario que nos registremos en el sitio web de creators.xna.com. Bueno, luego tenemos las direcciones en la diapositiva. Y si bien, como decíamos antes, para desarrollar juegos para Windows no es necesario nada más que lo que hemos visto, para desarrollar juegos para Xbox necesitamos una suscripción a XNA Creator Clubs, al club de XNA. Es una cuenta premium. Lo que pasa es que eso tiene un coste, que eran 90
90
dólares
dólares.
anuales, pero dentro de las. Sí, me una pregunta. Vale, en ese caso, eso lo podemos ver porque luego vemos en la Xbox los juegos que hay disponibles. Vale, estamos diciendo, vale, que necesitamos una cuenta especial, pero dentro de, ¿no?, de las posibilidades que tenéis en el club, está la opción, si no puedo decir más.
Bueno, podéis conseguir una. La idea es que nos lo pedís a nosotros. Después, bueno, ya conocéis la URL, pero nos pasamos la URL del club, que es walk.donneclubs.com, y ahí os contactáis con nosotros y podéis conseguir una suscripción gratuita. ¿De acuerdo?
Entonces, básicamente, ¿sabes? Podemos enfocar en
La
la cuenta
pantalla.
club. Pero, bueno, aquí tenemos la Xbox, y lo que comentábamos de los juegos que nosotros creamos con la XNA, podemos publicarlos en un apartado de Xbox Live, que son los juegos de la comunidad. De hecho, los juegos que ahora vamos a ver están creados con las herramientas que hemos visto. Los más populares. No sé si me bien. Pues ahí, de hecho, salió en la portada, ¿no?, de creators.xna.com, que ya había más de 200 juegos disponibles. La ventaja de esos juegos que sean fáciles de desarrollar es que todo el mundo puede desarrollar, ¿no? Pero hay una gran variedad de estilos y gran variedad de calidades, ¿no? Entonces vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer nosotros para nuestro juego, que vamos a hacer, ponerlo en la Xbox. Vale, si os fijáis, tenemos. Ahora yo no tengo ningún juego cargado de Community Games. Lo único que tengo disponible es esta herramienta que se llama, es una herramienta para conectar la Xbox con nuestra máquina de desarrollo. De hecho, estos pasos los estoy haciendo desde un portátil que lo tenemos ya preparado para conectar con la Xbox.
Bueno, tenéis que activar la cámara, supongo que todo el mundo lo ha hecho ya, pero. O sea, para ver.
Ah, vale.
No se piensan que es un PowerPoint ahora.
Ah, vale, sí, es que ahora el PowerPoint no se ve nada. De hecho, ahora la Xbox está en modo esperando que nosotros le descarguemos el juego. Y básicamente es el mismo código que tenemos. Desde Visual Studio podemos crear un proyecto de tipo Xbox con el mismo código. Y lo único que tenemos que hacer es compilarlo y instalarlo en la Xbox. Vale, ahora sí, sí casi está descargando nuestros contenidos. Y como es un juego muy pequeñito, ha ido muy rápido en descargarlo. Vale, ya hemos acabado con la transferencia de los datos del videojuego. Vale, y si volvemos a la librería de los videojuegos de mi perfil de Xbox Live, pues ya está disponible nuestro videojuego y bueno, podemos jugarlo como cualquier juego de otro. Si os fijáis, aparece una pantalla primero, ¿no? Explicando que es un juego de comunidad. Vale, sí, es el mismo juego que hemos visto y esto ya se está jugando en la Xbox.
Que se ha detectado una detección de colisiones entre los enemigos y la nave del jugador, ¿eh?
Vale, es un juego, no puedes morir.
Sí, ya se ha llegado unas líneas más de código.
Vale, ¿hay alguna pregunta? ¿Podemos
comentar? Vamos a
comentar. Que me llevo jugando.
Bueno, pues ahora estoy teniendo una expresión ahí que no tengo muy bien qué significa. Pero no, no es una pregunta, eso seguro.
Vale, en ese caso, antes nos comentabais qué juegos hay.
Bueno, comentar también que en la web de Creators, que después la veremos, pues podéis bajar también muchos juegos ahí para, digamos, de Starter Kit de estos, que podéis ejecutarlos y probarlos y ver los códigos. Algunos son muy interesantes.
Ah, perdona, ¿los retos nos pregunta?
Los retos son las propiedades antes.
Sí, quizás hemos ido un poco rápido. Lo que hemos hecho es, si bien en Windows lo que hacemos es ejecutar el juego, al final eso es un ejecutable en más.
Sí, para desplegarlo luego cada. Bueno, sería desde aquí, ¿no?
Sí, si ves el PowerPoint, el Visual Studio, sería esto. Obtengo crear copia.
Ah, tiene
esta, creando esta, utilizando esta opción, nos crea un proyecto a partir del código que hemos hecho, nos crea una copia para Xbox. En el equipo donde hemos montado la webcam no la tenemos sincronizada con la Xbox. Pero básicamente, este proyecto ya está preparado para la Xbox y lo que haremos era. Vale, bueno, lo que haríamos, en vez de ejecutarlo, lo transferiríamos a la Xbox. Aquí en este tipo no está configurado. De hecho, podemos ir recibiendo la Xbox. Lo contábamos hace un momento. Bueno, pues contábamos hace un momento que cuando tienes una suscripción a Xbox Live, a Creators, que te permite cargar juegos a la Xbox, dispones de una herramienta, es la que vamos a ver. Ya está. Es una herramienta que te permite conectar la Xbox con Visual Studio. Con nuestro router, la Xbox se pone en modo conexión y desde Visual Studio, cuando ejecutamos el proyecto, empieza a ejecutarse el juego en Windows, se transfiere a la Xbox. Sí, Game Studio con él. Entonces, bueno, lo que decimos antes, ¿no? Esto está asociado a una cuenta de creators.xnr.com y para que esto funcione tienes que estar conectado a Xbox Live.
¿Puedes cargar alguno o tarda demasiado?
Sí, no sé,
Hay una pregunta mientras se descarga. Hace una pregunta interesante. José Ramón pregunta que si para hacerlo, para conectar el juego, es decir, para ejecutar el juego en nuestra propia consola, es necesario estar conectados o inscritos en el Creators Club.
Sí, tenemos que estar inscritos en Creators, en el Club de Creators, y además tener una cuenta premium.
Pero esto sería para copiarlo y después ya una vez digamos instalado, no sería necesario en principio ya.
Sí. Tienes para transferir el juego, evidentemente tienes que estar conectado a nuestro PC y para jugarlo también tienes que estar conectado.
Pero bueno, vale, pues, pero eso no sería de pago, entiendo, después ya.
Sí, es la misma cuenta,
Vale.
sí. Lo que no tenemos que estar inscritos a una cuenta premium de Creators es para descargar los juegos de comunidad que ya estén creados. Bueno, y además os comento, para los juegos que hacemos, lo que estamos haciendo ahora es para hacer nuestro juego, para probarlo en Xbox y jugarlo. Pero luego, si queremos que nuestro juego esté disponible para que todo el mundo se lo pueda descargar, o sea, para que esté disponible, ¿no? En la lista de juegos que todo el mundo puede ver, sí.
No.
Ah, bueno. Lo que tenemos que hacer, tenemos que enviar nuestro paquete a la comunidad de creators junto a la comunidad de creators de XNA. Pasa una serie un proceso de validación dentro de la propia comunidad y luego ya podría pasar a estar disponible para todo el mundo. Si os fijáis, la validación es de la misma comunidad. Por eso, cuando se ha ejecutado nuestro juego, ha salido una pantalla de advertencia. Luego lo vamos a ver, ¿no? De hecho, Microsoft no hace una validación de todos los contenidos, sino que es la propia comunidad. Vale, aún no he descargado. Más 38%. Bueno, de hecho, si tenéis Xbox, podéis, bueno, comprobar, ¿no? O descargar alguno de los juegos y ya veréis que antes de arrancar el juego, os advierte, ¿no? Que ese juego pues es un juego de Xbox que es un poco múltiple.
Parece que hay una pregunta, ¿no? Vale, la pregunta.
Vale, sí, de hecho, el ejemplo, ahora lo vamos a ver. La cuenta que tengo yo es una cuenta senior de Xbox Live, lo que no te referías a eso.
Bueno, el resto de personas no sé si leen la pregunta, ¿eh? Hasta que no.
Ah, perdona, perdona. Sí, Juan nos preguntaba qué tipo de cuenta Xbox Live necesitamos. Sirve la cuenta gratuita, o sea, la Silver. Siempre que tengamos otra cuenta asociada de Creators. Eso sí lo podemos ver. Eso. Sí, no sé, claro, sí, no sé si se verá la resolución, pero de hecho. Vale. Vale, sí, como veis, ¿no? Esta cuenta con la que estamos haciendo el ejemplo tiene una cuenta de suscripción a XNA Creators Club. Esta corresponde a 4 meses, hay una cuestión de un año, como la que os comentábamos antes. Y luego es una cuenta Silver de Xbox Live normal, es la gratuita. Comentar alguna.
No sé si quieres contar algo más o ejecutar, se ha descargado al final.
Se ha descargado el videojuego. Bueno, es un juego que se llama Galaxy Mail. Y el fondo está bastante entretenido. Es un juego sencillo, pero está bien. Como nos comentaba antes, ¿no? Antes de iniciarnos, de entrar a esos juegos, nos comenta que es un juego de comunidad. Y eso te explica, ¿no? No se puede leer muy bien, pero te explica que este juego ha sido validado por la propia comunidad. O sea, no tiene una garantía, ¿no? De nuestra sociedad. Bueno, pues luego, en este caso sencillo,
Lo clásico, digamos, ¿eh?
sí, sería del tipo como se dice nosotros. Pero está muy bien, es un de los juegos que no tiene mucha complejidad gráfica, pero. De hecho, pues, claro, yo cuando empecé a ver XNA pensaba que, bueno, no tendría mucha potencia, que era una cosa que tendría un rendimiento bajo. Pero realmente si veis, si buscáis, si descargáis juegos de comunidad, veréis que hay muchos que tienen gráficos muy, muy interesantes. Incluso hay algunos de los starter kits que podéis ver, ¿no? Como están hechos, que tienen mucho, son muy, muy personales.
Además, una forma rápida de verla es, os vais a, por ejemplo, a YouTube y ahí ponéis XNA y veréis vídeos de un montón de juegos en 3D. Vale, parece que hay alguna pregunta. Vamos a ver.
Sí que tengo que tomar vale. Nos comentaba Henry qué es lo que hay que tener en cuenta para que puedo jugar en las dos plataformas. Eso depende del tipo de juego. Entonces, el tipo del framework, lo que tienes que tener en cuenta primero que el framework de PC es el punto del framework y en la Xbox es el framework compacto. O sea, habrá funcionalidades que no estarán disponibles. Y además, por ejemplo, el tema de resoluciones de pantalla para la Xbox, bueno, pues tienes que tener en cuenta, ¿no? Si la pantalla es panorámica o no. Pero bueno, sí, vamos, no sabría decirte qué es lo que se tiene que tener en cuenta específicamente. Los ejemplos sencillos funcionan sin problemas con los dos.
Sí, bueno, si hay alguna diferencia, por ejemplo, de tema de controles y tal, se pueden escribir, digamos, sentencias de compilador condicionales en el código, de forma que si, por ejemplo, si es Xbox, solo se ejecuta ese código para Xbox, y si es para PC, puedes hacer que ese código solo se ejecute para la PC. ¿De acuerdo? No sé, voy a comprobarlo, pero no estoy seguro. Bueno, vamos a probar a ejecutar uno de los starter kits que se pueden descargar de la web de Creators. Bueno, este juego que hemos cargado ahora es un juego que se llama Racing, que está hecho de prueba. Es un juego en 3D completo, bueno, es un minijuego en 3D, que veréis que tiene unos gráficos bastante interesantes además, y bueno, demuestra un poco la potencia de XNA. O una cosa que no sé si vais a poderlo ver muy bien con el así al ser online y tal, pero bueno, vamos a probar de ejecutarlo. Bueno, además, tenemos que compartirlo. Tenemos que compartirlo y un poco, no sé si lo hacemos fácil, a ver, para probarlo otra vez. Pero no le falta compartirlo. No, no, no sé si lo habéis oído, pero verlo parece que no, no vamos a poder verlo, ¿eh? Una lástima porque es un juego muy, muy guapo que está ahí en 3D. Voy a hacer una última prueba si consigo compartirlo, si no, pues lo sabemos. Vale,
Ah, perfecto.
ahora se ve, pero habría que cambiar. Sí, se ve un poco raro, no sé si es un problema con el compartir el sitio. Vale, bueno, nos comentan que si a veces, bueno, con el tema de compartir y tal, la problema, si acaso lo vamos a dejar estar y ya está. Bueno, nos quedamos para el canal.
Bueno, por la ver, puedes descargarlo en la tarde antier.
Sí,
De hecho,
de hecho,
como vamos a dejar una repositiva, ¿no? Con las
sí, si acaso, incluso vamos a ver un momento la web de. Vamos a echarle un vistazo. Bueno, la web de Creators es donde puedes descargar todos los Starter Kits. De hecho, bueno, vamos a echar puedes echar un vistazo. Yo, bueno, vamos a mirar un momento. Lo que os decía, aquí podéis descargar un montón de starter kits, los cuales están algunos juegos en 3D, como es este de coches del que hablábamos. Y bueno, hay muchos otros. Si os fijáis, hay un montón de ejemplos para casi cualquier cosa: física, red, matemáticas, detección de colisiones, audio, gráficos 2D, 3D. Cuando lo vamos a 3D, pues debería estar este que hemos estado viendo ahora. Intentando que luego que se quede aquí. De hecho, bueno, lo que recomendamos es que al finalizar la presentación vayáis a la página de Creators y os registréis, os empecéis a bajar todo y a poder ir programando con XNA, porque no, para que es muy interesante realmente. Bueno, finalmente, bueno, tenemos la imagen de lo que es el juego. Realmente se ve así. La idea es que con lo que os podéis quedar es que con XNA se puede hacer cualquier tipo de juego a nivel realmente profesional, ¿no? Bueno, finalmente, comentaros que existe la web de los Donut Clubs, la genérica para todos los clubes, donde hay un foro, bueno, que podéis tratar cualquier tema y cualquier duda que tengáis técnica sobre .NET y en especial también de XNA. Hay gente ahí que sabe bastante de lo que hablan, más que nosotros, y que os puede ayudar en cualquier tipo de duda que tengáis, ¿de acuerdo? Tanto en juegos 2D como 3D, hay mucho nivel en ese foro, ¿de acuerdo? Os recomendamos que también os registréis en ese foro y no dejéis de ir. Y bueno, finalmente, aquí os dejo la web del Club de la UOC, donde podréis descargar más adelante, no ahora, este material que hemos estado viendo, tanto el código como la presentación. Y dejo también aquí nuestro nombre, nuestras direcciones y nuestros blogs para que si queréis preguntarnos alguna cosa, pues estamos ahí a vuestra disposición, ¿de acuerdo?
¿Podríamos volver a comentar las herramientas que necesitamos? Sí,
Sí.
¿cómo las vamos a poder? ¿Cómo las puedes conseguir muy
Sí,
fácilmente?
porque hemos ido muy rápido. Bueno, podemos incluso verlo.
Básicamente necesitamos la edición Express de Visual C# 2008 y el Game Studio 3.0. Con estas dos herramientas ya podemos descargar nuestro videojuego.
De hecho, sí, se puede descargar todo desde aquí. Si vamos aquí a Getting Started, te puedes. Bueno, aquí de hecho hay unos tutoriales, tanto para 2D como para 3D, que te explican paso a paso cómo hacer tu primer juego. ¿De acuerdo? Después, aquí, bueno, en principio debería estar la descarga de lo que es el propio XNA. Aquí te puedes descargar el XNA Studio, que viene a ser un. Se podría decir que te lo tenéis que instalar encima del Visual CESA. Bueno, si vosotros sois miembros del .NET Club o os apuntáis al .NET Club, ya sea el de la web o de vuestra universidad, pues además del Visual CESA, la versión Express, tenéis las versiones profesionales de Visual Studio. O sea, es interesante. Ya que os podéis instalar una versión más completa. ¿De acuerdo? Bueno, aquí está el DirectX y tal, pero bueno, en principio no lo vais a necesitar,
Con
¿verdad?
otras herramientas, ¿no?
Si solo necesitaríais el CSR, el Game Studio y la documentación para los valientes, ¿vale?
Entonces, empezar a mirar los datasets que hay disponibles para
Sí.
poderlos enseñar con más
Nosotros
facilidad.
recomendamos empezar por estos tutoriales, que de hecho son los que empecé yo, y después. Pues mirar los starter kits para las dudas más básicas que podemos tener de cómo funciona la detección de colisiones, animaciones. Y pues bueno, aquí hay unos foros que son en inglés, pero bueno, también están bastante bien. Aunque os digo, recomiendo ir a los del club porque bueno, son más cercanos y son gente que están son de la universidad igual que vosotros, son estudiantes, es un ambiente más así, más estudiantil. ¿De acuerdo? Bueno, esto es la foto de los clubes que os comentaba antes. Y bueno, no sé si hay alguna duda más o.
Pues seguramente que sí, pero como ya es cuestión que vayáis, ¿no? Mirando canales directos, mirando lo que hay disponible y probar.
Pues sí, por nuestra parte ya, si necesitáis algo, ya nos hemos dejado nuestros datos ahí. Y también podéis entrar al foro cuando os haga falta, ¿de acuerdo? Pues venga, nos vemos en la
La
call.
última diapositiva.
Sí, vamos a ver la última diapositiva. Vamos a darle ahí. Dejamos ahí que sea claramente tanto la web del club como nuestras direcciones por si tenéis alguna consulta. Bueno, parece que hay una pregunta. A ver. Nos pregunta Norberto que se está grabando este curso, si se puede descargar o guardar. Bueno, seguramente sí, bueno, se está grabando y será visible. Lo que pasa es que la URL de visualización no te la podemos decir ahora, pero en los clubs, en la web del club, tanto de la web como los demás, pues tendréis unos enlaces para poder ver esta presentación. Ya sabéis que hay más presentaciones de otros clubes, por tanto recomendamos que bueno que mantengáis conectados a la web de dondesclubs.com, ¿de acuerdo? Dejo aquí la dirección. Carlos nos contaba precisamente eso, que se quería descargar. Bueno, no sé si quieres contar algo más o en
Bueno, en
principio.
principio ya es lo que queríamos contaros.
Bueno, pues ya, si tenéis más dudas, ya nos iremos viendo mejor estos foros, ¿de acuerdo? Ah, hay otra pregunta de última hora.
Ah, bueno.
Raquel nos daba las gracias, no, nada, gracias a vosotros por asistir y esperamos que os haya gustado este XNA y que nos hayamos dado ganas de meteros al tema, ¿de acuerdo? Pues venga, hasta la próxima entonces.
Esto tiene una colaboración.